Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Zoe Sánchez. En los controles técnicos se encuentra Adriana Frías y estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el teléfono aquí directo a cabina, el 618-827-1214, o si lo prefieren nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp al número 618-278-3176. Por supuesto, un saludo muy grande, muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de nuestra página www.radio.uged.mx o bien para todos los que nos acompañan a través de nuestra página de Facebook Radio UGED 100.5 FM. Y bueno, en esta ocasión me da muchísimo gusto saludar aquí en cabina a la doctora María Teresa Alarcón Herrera. Ella es del Centro de Investigación en Materiales Avanzados aquí en Durango. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, o al contrario. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y su público.
Gracias. Y bueno, vamos a hablar acerca de algo, de un tema recurrente, importante, como lo es el agua. El agua aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad. Un elemento que siempre nos dicen que es el vital líquido, ¿verdad? O sea, que no podemos vivir sin él, lo necesitamos completamente. Nuestra existencia depende del agua. Y sabemos que hay ciertas limitaciones, ¿no?, del agua en cuanto a infraestructura, por ejemplo, ¿no?, para captar agua, porque aunque estamos rodeados de agua, sabemos que solo un porcentaje pequeño relativo a todo lo que hay en el planeta, pues la podemos consumir, ¿es
así
cierto?
Así es, o sea, de hecho se dice que el planeta Tierra no debería de ser planeta Tierra, sino planeta agua, ¿no? Uh-huh. Por la gran cantidad de agua, pero no toda, o sea, la gran mayoría pues son los mares, océanos, y esta no es apta para consumo humano como tal.
Sí. Muy bien, entonces nosotros nos abastecemos del agua principalmente vía subterránea,
y superficial, o sea, de agua dulce podemos clasificarla en estas dos grandes áreas, sí, agua salada, todos nuestros mares y demás, y digamos que agua dulce, que es un término mucho más conocido, como agua superficial y agua subterránea.
Muy bien. Okay, entonces el agua de los mares está descartada, ni siquiera en algún proceso se puede hacer.
No completamente, porque gracias al ciclo del agua es nuestra fuente de agua, de hecho, o de agua nueva, digamos, ¿no? De agua libre de sales. El problema con el agua de mar sobre la grandísima cantidad de sales que tiene, ¿no? Entonces, o sea, podemos ver en las películas, en todo esto, que los náufragos mueren de sed, sí, precisamente porque no pueden tomar esa agua para nada, ¿no? Entonces, el agua tiene que tener diferentes características en función de los usos a los cuales va a ser destinada, y a esto le llamamos calidad del agua. Y en función de la calidad del agua, pues son los diferentes usos para, en este caso me estoy refiriendo a aprovechamiento humano, ¿no? Para tomar, que es un punto muy importante y tiene que tener una calidad que no es la misma que el agua para el uso de riego, por ejemplo, de riego agrícola, por poner dos áreas así grandes, ¿no? Uh-huh. Ni tampoco es la misma calidad que se requiere, por ejemplo, para, digamos, medicinas, ¿no? Para elaboración de medicinas o para diferentes tipos de industria, en fin. Entonces, hablar de agua son dos parámetros muy importantes. Primero que nada, tenemos que tener la cantidad. Por eso lo que decía ahorita del agua del mar, y yo, no, sí, es agua, sí, pero necesita un tratamiento, que de hecho en muchos países se le está dando porque no tienen agua dulce para abastecer a sus comunidades, sí, países como Saudi Arabia y demás que tienen muchos recursos, pero no tienen agua. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Desalinizando el agua de mar y la están enviando a las diferentes poblaciones, sí, para darle la calidad que se requiere. Sí, entonces, ¿cuál es el agua que nosotros como seres humanos tenemos disponible directamente? Pues es el agua superficial y el agua subterránea. Claro que el agua subterránea, pues depende de la profundidad donde se encuentre, ¿verdad? Uh-huh. Pero esta agua es la que nosotros usamos en términos generales, globales, normalmente, para abastecimiento del agua en las comunidades para los diferentes usos, sí. Entonces ya hablamos de calidad del agua de acuerdo a los diferentes usos. Y un uso muy principal pues es el agua que tomamos.
Sí.
Sí. Y esta agua que tomamos pues debe de tener la calidad apropiada precisamente para consumo humano. Y la calificamos como agua de calidad potable. Sí.
Uh-huh. Ahora, doctora, antes, hace muchos años, ¿verdad?, en las comunidades rurales, por ejemplo, pues tenían su manantial y lo tomaban directamente de ahí, ¿verdad? No había como un proceso de por medio, pero conforme hemos ido creciendo en población, en industria, en muchas otras cosas, pues también hemos ido contaminando los ríos, los manantiales, todo, ¿verdad? Prácticamente todo lo por donde pasamos vamos dejando esta huella. Ahorita el agua en general está en una crisis por esta contaminación que hemos generado nosotros.
En cierta forma sí, sí, y depende muchísimo de cuál es la ubicación geográfica, sí. Okay. En cierta forma, le digo en cierta forma porque no necesariamente aplica para todo. Uh-huh. Usted ahorita lo describió bien claramente, ¿no? O sea, anteriormente el agua se tomaba de los manantiales y todo. Entonces, el concepto de calidad del agua iba referido directamente en el caso de consumo humano, que es el principal. Me refiero a este por ser el principal, no el único, ¿verdad? Uh-huh. En este caso decíamos que el agua era de buena calidad cuando la veíamos cristalina, de buen olor, sabor y tanta, ¿no? Pues sí, pero eso era antes. Luego después nos damos cuenta que hay microorganismos en el agua que como llegan ahí simplemente por la fauna que hay alrededor, o sea, en lugares alejados me refiero, ¿no? Aquí hay muy poca población y demás en estos lugares, ¿sí? Y claro, existe un cierto grado de contaminación simplemente de los pájaros que pasan por ahí y ya defecaron y esto llega al agua, ¿no? Entonces ya se contaminó. Los perros que pasaron por ahí, las vacas, en fin. Entonces, de forma natural, el agua obviamente, como por ser el solvente universal, va a disolver todo lo que encuentre a su paso. O sea, y a esto me refiero todo lo que, por donde pase, ¿sí? Uh-huh. Si pasa por una zona minera, pues va a disolver los materiales que están ahí, metales, metaloides, va a disolver lo que encuentre en su lado. Y también va a arrastrar todo lo demás que caiga ahí, en el agua, ¿sí? Entonces, uno de los primeros conceptos es calidad del agua microbiológica, refiriéndonos a agua de abastecimiento público y al uso de consumo humano. O sea, el agua de uso para consumo humano debe de estar libre de microorganismos. ¿Por qué libre de microorganismos? Porque si esto nos puede causar enfermedades, sobre todo si tenemos aquí, si se encuentran patógenos aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primer proceso para tratar esta agua es desinfectarla. Entonces, al desinfectar esta agua, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a inactivar los microorganismos que están ahí y ahí van a estar, pero ya no nos van a causar problemas. Sí, el agua está desinfectada. Entonces, este fue el primer proceso así súper importante que con el tiempo se conoció, ¿verdad? Sin embargo,
no. ¿Qué era cuando, por ejemplo, hervían el agua?
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Ese es el punto. Era cuando se recomendaba muchísimo, hay que hervir el agua para tomar. Sí. Y de esto nos acordamos todo mundo, ¿no? Sí. Porque este es lo primero que hay que hacer. Hervir, si no conocemos la calidad del agua, lo primero que hay que hacer es desinfectarla. Uno de los medios es hervirla. Si no tenemos medio para hervirla, o sea, hay muchos otros procesos. Por ejemplo, agregar cloro. No tenemos cloro o un desinfectante. Uh-huh. Sí. Pues inclusive ponerla que nos vamos a tomar al sol. hay un proceso de desinfección solar como tal, ¿no? O sea, que se usa mucho en países como África, en diferentes países, ¿no? Pero hay que desinfectarla. Ese es el primer punto. Pero como le decía, no es nada más esto que en cierta forma se arrastra por el agua, ¿sí? Y ahí van los microorganismos, sino que como le comentaba, el agua puede disolver todo lo que encuentra a su paso. Entonces, antes de meternos con la contaminación antropogénica, tenemos que ver la contaminación natural.
Sí.
Entonces, de forma natural, sobre todo acuíferos, agua subterránea, sí, que es donde, sobre todo, zonas áridas como nosotros nos abastecemos la mayor parte del agua para nuestras comunidades, sí. Entonces, en el acuífero puede haber metales o metaloides que están ahí de forma natural, sí, como el arsénico, principalmente, como los fluoruros, sí, que son sales, sí, y estos en ciertas cantidades son tóxicos para el ser humano. Entonces, ahí es donde tenemos que cuidar lo que está disuelto en el agua.
Pero estos, sí, son naturales, como usted dice, son parte del entorno,
pero sean naturales o sean de origen antropogénico, en los dos, los efectos tóxicos van a ser los mismos.
Okay.
Ese es un punto muy importante. Son naturales, son antropogénicos, el efecto tóxico de estos contaminantes va a ser el mismo. Igual los tenemos que quitar, los tenemos que remover porque va a causar lo mismo.
Ah, muy bien.
Sí. Y luego, pues a esto le hemos agregado, ahora sí, toda la contaminación antropogénica, sí, por las grandes urbes, porque todo lo que consumimos y simplemente en nuestras casas, el drenaje a dónde va, pues va la planta de tratamiento, si nos va muy bien, y si tenemos plantas de tratamiento de agua residual, pero de ahí a dónde va, pues va a los ríos, ¿sí? Va, uno de los medios es a los ríos, a los cuerpos de agua superficial, otro es que esa agua se destina para riego, o esa agua se recicla, que es lo que ahora le llamamos economía circular del agua, que estamos tratando de hacer, ¿no? Sin embargo, si no se tiene la eficiencia del tratamiento adecuado, sí, esto está también contaminando nuestros ríos, nuestros cuerpos de agua, porque también se infiltra y también llega a los acuíferos, ¿sí? Y luego la sacamos para tomar. Entonces, ahí está, no va a llevar nada más lo que estaba contaminado de forma natural, sino ahí va a llevar todo lo que estaba contaminado, todo lo que aportamos por el hombre, ¿no? O lo que decimos antropogénicamente. Entonces, por eso tenemos que tratar el agua, ¿sí? Por las dos causas. De forma natural, porque puede estar contaminada de forma natural, y también puede estar contaminada de forma antropogénica.
Muy bien.
Sí. Y si los niveles de estos componentes que están disueltos en esta agua, de una forma o de la otra, superan ciertos límites, esto en el caso específico de agua de consumo humano, pues nos va a causar efectos a nivel de salud con el tiempo.
Muy bien. Sí. Doctora, ya aterrizando un poquito más aquí en Durango, ¿cómo estamos en estos dos conceptos de calidad y de cantidad de agua?
Pues qué bueno que me preguntas, porque precisamente esto es lo que debemos dar a conocer, ¿no? Por ser zona semiárida, Durango, pues afortunadamente tenemos por aquí el Tunal, ¿verdad? Tenemos la presa Guadalupe Victoria, entonces Durango es, digamos que una región semiárida, ¿no? O sea, no es que no tengamos agua, afortunadamente sí tenemos, sí. Sin embargo, como le comentaba, esta agua, el agua superficial, pues muchas veces no nos alcanza, sí. Y de hecho, uno de los primeros conceptos que se vio es que el agua superficial, como aquí llegan todas las aguas residuales, es la que aparentemente venía mucho más contaminada. Venía más contaminada microbiológicamente, sí, antropogénicamente también. Y por eso es que el hombre busca pues tomar un agua de mejor calidad, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso nuestra fuente, principal fuente de abastecimiento, no es el agua para consumo humano, no es el agua superficial, sino el agua subterránea. ¿sí? Sí. Porque esta se ha infiltrado y ahí está en los acuíferos, ¿sí? Y de ahí la extraemos y este es el agua que se abastece a la población. Específicamente la ciudad de Durango está ubicada en una zona geológica, ¿sí? En la cual se encuentran precisamente el arsénico y el fluoruro. Andan muchas veces de la mano, no siempre estos contaminantes, ¿no? Le llamo contaminantes porque están en cantidades tales que superan los límites recomendados a nivel mundial y a nivel nacional, ¿sí? Para el consumo humano, ¿sí? Y esto trae como consecuencia un riesgo para la población. Este riesgo es a través del tiempo, no es inmediato. Uh-huh. Y eso es lo más difícil de ver y de percibir por la gente, ¿sí? Claro que tenemos que tomar agua de la que haya, ¿sí? O sea, sin agua no vamos a estar.
O nos morimos de una cosa, nos morimos de la otra.
Nos morimos de una cosa o nos morimos de la otra, ¿no? Sí. Entonces vamos a tomar el agua, ¿sí? Sí. Sin embargo, es importante que la gente sepa, ¿sí? Que el agua no tiene la calidad adecuada para consumo humano, para que tome las precauciones adecuadas, ¿sí? Afortunadamente Durango específicamente, porque en Durango nos abastecemos de pozos, además de, no me sé exactamente la cifra, pero hay más de 100 pozos de abastecimiento de agua para toda la Durango y la zona conurbada, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces la calidad por cuestiones geológicas, no hay ni a quién echarle la culpa. Sí. Okay. No me he metido para nada con la cuestión antropogénica en sí. El caso de consumo humano, sí. No tiene la calidad adecuada para consumo humano. ¿Y esto cómo lo sabemos? Solamente a través de análisis de agua, midiendo lo que hay en el agua, ¿sí?
¿Y usted ha realizado estas mediciones?
Sí, en el CIMAB hemos hecho varios estudios, muchos estudios. De hecho, de esto me he dedicado desde los años 90. Ya llovió. ¿Por qué? Porque Durango se caracteriza precisamente, la gente se caracterizaba por tener los dientes manchados.
Así es.
Sí. Usted no los tiene, pero mucha gente en Durango, o sea, era bien común, la gente de Durango se caracterizaba por los dientes manchados. En un principio esto se asociaba al hierro, pues por el Cerro del Mercado. Uh-huh. Sí. No es el Cerro del Mercado, sí, es el fluoruro que hay a nivel precisamente de mantos freáticos, de acuífero, del acuífero del Valle del Guadiana, sí. Okay. Y no nada más hay fluoruro, sino también hay arsénico. Sí. Entonces, fluoruro en cantidades más grandes, arsénico en cantidades, digamos que más bajo. Sí. Pero ambos elementos superan los límites máximos recomendables por toda la normatividad que hay hasta ahorita, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, sí, sobre calidad del agua para consumo humano, para este uso específico, no del agua con la que me voy a bañar, ¿eh? Uh-huh. Es diferente.
Okay.
Entonces, por esto, precisamente la recomendación para que la gente tome agua embotellada, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua embotellada debe de cumplir con esta norma de calidad. Y la cosa es que no nada más se recomienda para tomar, sino también para cocinar. No va a decir, ¿y ese costo quién lo va a asumir? Bueno, pues sí, tiene toda la razón del mundo. ¿Quién lo va a asumir? Sí, hay gente que no en colonias populares y demás. Y en muchos lados simplemente dice la gente, no, a mí no me pasa nada.
Yo tomo gente esta que agua, acostumbra, ¿no?, a tomar de la llave.
Porque está más, ¿verdad?, buena, porque
sale más fresca
por 20,000 cosas, ¿no? El gran problema, para que lo entienda la gente, es que los efectos no son inmediatos. Los efectos son a largo plazo. Y ahí es donde vemos la asociación con un gran número, le menciono, de enfermedades. Hay una incidencia, no quiere decir que esto lo cause nada más el agua, no, son muchas cosas.
Sí, aparte del agua, ¿verdad?
Es multifactorial, pero le estamos agregando un factor mucho mayor.
O sea, ahí tenemos como ese riesguito, ¿verdad?
Exactamente, ahí tenemos ese riesgo de mucho mayor número, por ejemplo, en el caso de fluoruro y arsénico, en el caso de los dos, de diabetes. Uh-huh. Sí. de un mayor número de casos de diabetes, mayor número, en el caso del arsénico, mayor número de cánceres también, o sea, hay de diferentes tipos, sí. En el caso también de ambos, una cosa súper preocupante y que últimamente se ha visto mucho bajo coeficiente intelectual, principalmente por fluoruros, sí, a nivel de niños. Esto uh-huh. se ha detectado no nada más en México, sino en muchos lugares, sobre todo los países asiáticos, porque hay muchas comunidades que tienen esta misma problemática, pero ya la han resuelto y nosotros no hemos resuelto nada, ¿no?
¿Y cómo se puede resolver? Entonces,
tratando el agua. ¿Qué quiere decir tratando el agua? Quitándole estos tóxicos al agua, hasta los, no necesita quitarlos por completo, sino hasta los niveles máximos permisibles. Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que los niveles máximos permisibles, tanto para arsénico y para fluoruro, son muy bajos. Sí. Y esto obviamente tiene un costo y no cualquier tipo de equipo lo puede hacer. Sí. Ahorita le explico más o menos. O sea, la normatividad nos dice que el nivel máximo permisible en el caso del arsénico son 10 partes por billón en el caso de consumo humano. Esta cantidad es muy pequeñita, ¿sí? Simplemente lo podemos medir solamente en equipos de laboratorio. Uh-huh. Y no es cualquier equipo, se necesita un equipo de espectrofotometría de absorción atómica, por ejemplo, para alcanzar estos niveles de medición, ¿sí? En el caso de los fluoruros, la medición es mucho más sencilla porque es a través de un electroillón selectivo, ¿sí? Y los niveles son a nivel de partes por millón. Uno es partes por billón, ppbs, y el otro es partes por millón, ppms, uh-huh. ¿sí? Miligramos por litro, y el otro es microgramos por litro. Sí, es una diferencia bastante grande.
Sí.
Entonces, medir fluoruros es mucho más sencillo, ¿sí? Que medir arsénico. Arsénico. Ahora, quitar fluoruros es mucho más difícil. Me refiero tecnológicamente, que quitar arsénico. Arsénico es más fácil de quitar, pero tenemos que quitar los dos. Uh-huh. Sí. Entonces, para esto hay diferentes procesos a través de los cuales se pueden remover estos contaminantes. ¿Sí? En el caso de fluoruros y arsénico, bueno, ¿qué es lo que hay comercialmente? Porque también a esto nos tenemos que ir, ¿no? Bueno, para quitar esto depende de las cantidades, los volúmenes, por eso a nivel de Durango, o sea, una cosa que celebro mucho es que finalmente nos hayan considerado para la potabilizadora. Uh-huh. Y aquí, pues sí, felicitaciones al gobierno del estado y principalmente la CAED, la maestra Yadira, porque, o sea, ella concretó, no quiere decir que ella fue la única que lo hizo, pero ella concretó estos trámites para lograr que tengamos la planta potabilizadora.
Sí.
Sí. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, tenemos una planta potabilizadora y lo que se va a potabilizar es el agua de la presa, o sea, de la presa Guadalupe Victoria, ¿sí? Uh-huh. El potabilizar, ¿por qué el agua de la presa Guadalupe Victoria está tan mala como el agua de los pozos? No, el agua de la presa Guadalupe Victoria es un agua superficial. ¿A qué me refiero con esto? Es agua de lluvia que escurre sí. por la sierra y se capta en la presa. Sí, es mucho más limpia desde el punto de vista químico, físico-químico, sí. O sea, no tiene arsénico ni fluoruros, sí.
Okay.
Es principalmente...
Pero sí tiene más, bueno, microorganismos.
Puede tener más microorganismos. Sí. Afortunadamente no hay ninguna zona industrial arriba de la presa Guadalupe Victoria.
Okay.
Ni hay una zona altamente poblada por allá, sí. Entonces tenemos un agua de buena calidad, entre comillas, a la cual con un tratamiento convencional, con una desinfección, y un tratamiento convencional me refiero a quitarle los sólidos suspendidos y la desinfección. Eso es un tratamiento convencional. Con esto ya le dimos la calidad de agua potable. Ahora sí, okay. Esa agua sí va a cumplir con todos los criterios. Sí, digo, que bueno, esta es una muy buena alternativa que ya finalmente le estamos viendo, se está haciendo. Sin embargo, esto no alcanza para toda la comunidad y no alcanza para todos los poblados que están alrededor. Se avanza muchísimo, claro que sí, se avanza muchísimo. Sin embargo, no es suficiente, sí. Y obviamente, ¿qué hacemos también mientras, verdad?
Uh-huh.
O sea, mientras, pues hay que tomar agua embotellada y la gente lo debe de tener. Y aquí yo le pediría a la Secretaría de Salud, que es la encargada, la COPRISED, de revisar esta calidad del agua en garrafones, que realmente se cumpla, ¿sí? Que se cumpla con esta calidad, porque esta agua es un agua que es un producto, que se está vendiendo, que debe de cumplir con lo que ofrece. Y hemos analizado muchas potabilizadoras, o sea, muchas de estas plantitas que le llamamos garrafoneras, y son tantas que desafortunadamente no todas cumplen. Entonces aquí yo sí le pido a la Secretaría de Salud que lo revise, que lleve a cabo su tarea adecuadamente, porque no todas cumplen. Sí.
Lo que pasa es que también creo que se generó un boom de este tipo de negocios porque requiere una inversión relativamente pues baja, ¿no? Ya incluso hasta veíamos o vemos los anuncios ahí en televisión de que tal marca, ¿no? Franquicias, etcétera. Entonces, pues vemos este tipo de negocios muy recurrentes en todas las colonias, a veces hasta dos o tres en casi
sí,
en
hay 20 mil cosas, sí. ¿No? Pero eso se debe de revisar precisamente.
Claro.
Y la función le corresponde, en este caso, a la COPRISED directamente, que es parte de la Secretaría de Salud. Yo sé que tienen muchísimo trabajo y todo, pero el agua es un factor muy importante, ¿no? Y por otro lado, por otro lado, por ejemplo, a mí me da el dolor de corazón oír en el radio, use este filtro, un filtro y ya tiene un agua de buena calidad. Espérate, no todos los filtros van a remover arsénico y fluoruro, que es nuestro problema aquí en Durango. Eso no sirve, eso es un fraude. ¿Quién es el encargado de hacer, de evitar que este tipo de anuncios salgan en zonas afectadas por arsénico y fluoruro? Debe de haber alguien. ¿Quién es? Todavía la fecha, creo que corresponde en parte también a la Secretaría de Salud, pero no necesariamente nada más la Secretaría de Salud, sino a, sí, es labor de todos, sí, de mucha gente, el interesarse precisamente en cuál es la calidad de los productos que se están vendiendo, ¿no?
Oiga, doctora,
entonces lo menciono porque es muy importante. Mucha gente piensa que pues ya compré el filtro, ya solucioné mi. No cualquier filtro va a remover arsénico y fluoruros. Sí, tiene que ser un filtro de ósmosis inversa y lo menciono aquí para que la gente lo sepa. Sí.
Porque sí los venden.
Claro que sí, están a nivel de mercado. Ahorita que es Mercado Libre, que es mercado en Amazon, que es simplemente vayan a una ferretera, ahí están ya estos filtros, pero debe de decir ósmosis inversa. Y lo debe de preguntar porque la situación de Durango lo requiere. No necesariamente, que le voy a decir, en Monterrey, por decir algo, lo van a requerir. No conozco la calidad exactamente de la ciudad de Monterrey, sí. O sea, esto es específico del lugar. En Durango sí se requiere.
Okay.
Ahorita, mientras que tengamos la potabilizadora y después, dependiendo de la zona donde vivamos y del pozo que se nos esté abasteciendo.
Muy bien, pues prácticamente ya se nos terminó el tiempo, pero cabe mencionar las 12 recomendaciones que nos está haciendo aquí la doctora. Primero es que si vamos a comprar un filtro, sea de ósmosis inversa, que chequemos bien la calidad. No sé, a veces algunos productos también traen como ciertos códigos, ¿verdad? Para checar que es original, por ejemplo, ¿no? Porque también luego en México también abundan los productos pirata, por desgracia. Y lo segundo es que consumamos agua, preferentemente embotellada, con alguna empresa seria que también cumpla con los estándares de calidad. Que esté formalmente establecida, que me imagino que hay mayor posibilidad de que si estás formalmente establecido, pues la autoridad te vigile, ¿verdad? Porque también hay muchos que están en la informalidad, también hay que decirlo.
Sí.
Entonces, esto nos va a ayudar a nuestra salud, en nuestra salud, a cuidar nuestro cuerpo, evitando consumir estos elementos, pues que ya lo sabemos, son muy dañinos, como lo es el flúor y el arsénico. Y si de plano, y así muy rápido, doctora, si de plano no puedo comprar agua embotellada y tampoco mi filtro, ¿no hay nada que se pueda hacer?
Okay. Dejar de tomar agua no podemos. Sí, esta es la realidad. Dejar de tomar agua no podemos hacer. Tomar agua embotellada asegurándonos de que el lugar, el establecimiento donde se vende, cumple realmente con estos criterios y demás. pues es lo que podemos hacer a nivel de población. La muy otra bien. Cosa podemos destilar el agua, pero
ya se requiere otra formación.
Es otra formación.
Pues bueno, sigamos estas recomendaciones que nos ha dado la doctora, es por nuestro bien. Recordemos también hacer un uso pues racional del agua, ¿no? Aunque ahorita acabamos de atravesar una sequía, todavía estamos en esta semisequía, según escuché ahí la otra vez a las autoridades de CAED decir que estamos como una semisequía, entonces todavía esto no se ha solucionado, falta mucha lluvia y pues también nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde cuidando el agua. Y pues yo le agradezco muchísimo, doctora, se nos terminó bien rápido, ojalá que pronto volvamos a coincidir para con que venga gusto. A platicar con nosotros. Esta ha sido la doctora María Teresa Alarcón Herrera del Centro de Investigación en Materiales Avanzados aquí en Durango. Gracias por el favor de su compañía, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.